볼게요.
Avanzábamos hace un momento, la propuesta que nos trae la profesora Marta Ruiz Corbella de Teoría de la Educación se centra en escuela e inmigración. Nos acompaña para hablarnos de este tema, además de la profesora de la asignatura, Marta Ruiz Corbella, Aurora Campuzano. Aurora es jefa de prensa del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, el Colegio Profesional de la Educación. Es periodista especializada en temas de educación. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues Marta, comenzamos por una introducción al tema, sobre todo por ver la relevancia de esta cuestión para los estudiantes de pedagogía, porque es un problema nuevo, pero que nos afecta desde hace mucho tiempo.
Sí, nos afecta realmente a todos. Quería traer a este programa el tema de la inmigración, porque creo que es uno de los problemas, digamos, ahora mismo más significativos, o sea, más relevantes en el mundo educativo, ¿no? La inmigración es un hecho, está ahí. Yo no sé si conocéis un informe del Defensor del Pueblo que acaba de salir a la luz, en el que destaca que uno de cada tres alumnos entre 10 y 16 años está en contra de la inmigración. Entonces, esto nos está planteando cómo estamos abordando este tema, cómo estamos acogiendo a estas personas y ya desde el punto de vista educativo, cómo estamos ayudando a todos estos emigrantes a integrarse en nuestra sociedad. Entonces, se nos está planteando un desafío desde el punto de vista cultural, lógicamente. Ellos pueden aportar una enorme riqueza humana, igual que nosotros a ellos. Y desde el punto de vista educativo es también un reto porque nos está exigiendo una innovación en nuestro propio sistema educativo y el poder aportarles a ellos una formación cultural, profesional básica para integrarse en nuestra cultura, en nuestra sociedad.
La inmigración es algo connatural al ser humano, sí, porque movimientos migratorios los ha habido a lo largo de la historia y además en todas las culturas y en todos los pueblos. Para centrar nuestro tema, Aurora, ¿qué cifras se manejan hoy por hoy en cuanto a la escolarización de alumnos y alumnas inmigrantes en España?
Bueno, lo primero que yo diría es que los datos exactos no se conocen, ¿no? Yo he manejado dos fuentes que creo que me han podido servir para dar una idea global de lo que está ocurriendo. Son fuentes de muy distinta procedencia y connotación política. Una es el propio Ministerio de Educación y las estadísticas que ofrece un documento que se llama Cifras de la Educación, que es del año 2000, el más reciente, publicado, y un informe elaborado por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, y es el segundo que realiza en los últimos años. Según estas fuentes, en el curso 2000-2001 existían en nuestro país algo más de 130.000 alumnos. De los 6,5 millones de alumnos totales que tiene nuestro sistema educativo no universitario. En este curso 2002-2003, la propia ministra hablaba a comienzos del mes de septiembre de 200.000.
Aparentemente es un crecimiento muy rápido. Parece que las cifras son apabullantes. Si nos fijamos ya en los detalles, quizás no sean unas cifras tan alarmantes, Aurora.
Bueno, la verdad es que a diferencia de otros países europeos que han ido recibiendo inmigrantes paulatinamente en las últimas décadas, en España esta llegada se ha producido en un tiempo menor. En solo dos lustros, la población de alumnos extranjeros ha aumentado en más del 250%. En el año 92, por poner un ejemplo, solamente había en nuestro país 36.000 alumnos inmigrantes. En el curso 2000-2001 había más de 130.000. Mientras tanto, la población escolarizada ha decrecido en algo más del 16%, es decir, que la situación es los inmigrantes están aumentando vertiginosamente y debido a la caída de las tasas de natalidad están ocupando y se están convirtiendo en muchas ocasiones en protagonistas de las aulas, llegando a cubrir plazas en colegios que de otra manera podían incluso estar cerrados ahora mismo, ¿no? Por dar una idea global, en este último curso que he citado, en el 2000-2001, de cada 1.000 alumnos, 20 eran extranjeros.
Bueno, en cualquier caso hemos redondeado cifras y la verdad es que cuando estamos hablando de personas y sobre todo de jóvenes, parece que hablar de cifras es algo muy frío y que en realidad poco significa, porque si de 1.000 alumnos solamente 20 pertenecen a países fuera de nuestro entorno de la Unión Europea, pues francamente tampoco son tantos. Vamos a ver, Aurora, ¿de qué países proceden estos alumnos y alumnas?
Pues lamentablemente hay que volver a las cifras, pero bueno, vamos a dar unas ideas, unas cifras globales. Se puede decir que el 40% proviene de Europa, el 29% de África, el 22% de América y el resto se reparte entre Asia y Oceanía. Estas son cifras que se manejan del curso 2000-2001, pero en los últimos dos años esas cifras han cambiado y los estudios más recientes nos dicen que crece el número de alumnos de origen africano e iberoamericano y se produce un retroceso de los procedentes de Europa. Vamos, por ejemplo, los alumnos africanos se han multiplicado por 6, por darle un dato de...
¿Y a qué comunidades o a qué ciudades llegan preferentemente?
Bueno, hasta hace muy poco se decía que Cataluña y Madrid eran las comunidades donde se concentra el mayor número de inmigrantes. Estos datos pueden mantenerse, pero también se producen recientemente cambios en las tendencias. Por ejemplo, en los últimos 5 años se han producido varios fenómenos. Madrid se ha convertido en la autonomía que concentra mayor número de alumnado extranjero, en detrimento de Cataluña. Y Andalucía pasa a ser el tercer puesto. Ahora sí, crecen de forma extraordinaria el número de alumnos de este tipo, inmigrantes, en Murcia y Baleares. Murcia en concreto, de ocupar el puesto duodécimo en el curso 96-97, ha pasado a ser el séptimo. Bueno, se supone que esta concentración se debe a aspectos relacionados con el mercado laboral y la demanda de puestos de trabajo, desde luego.
Además,
no tiene otra explicación.
Normalmente estos alumnos vienen con su familia, familias que normalmente son inmigrantes económicos, en muchos casos, o en otros casos son políticos también. Quizá pues haya sorprendido a la sociedad española el aumento de estos niños y niñas que llegan a nuestro país en edad escolar. Y niños, además, que se enfrentan, casi todos comparten una misma dificultad, que es esa necesidad de adaptarse a una cultura nueva. En algunos casos, además, se va a agravar con problemas de idioma. ¿Podemos ver qué es lo que está haciendo nuestro sistema educativo, Marta Ruiz Corbella?
Bueno, en primer lugar hay que partir de lo que hay establecido a nivel legal. Entonces, desde la LODE, en el 85, ya se defendió, aunque no estaba explícitamente recogido, sí que se promulgaba el derecho a la educación de todo ciudadano. Y en la medida que eran reconocidos, estos emigrantes tienen derecho a la educación. Otro problema son todos aquellos emigrantes que no están, su situación no está regulada. Pero bueno, en la medida que lo solicitan, sí que hay una disposición a escolarizar a todos estos chicos de 6 a 16 años, o sea, la educación obligatoria. En la LOCSE, en el 90, también se recoge, digamos, esta problemática. Y en la LOCE, la Ley de Calidad de la Educación, aprobada ahora el año pasado, en el 2002, se recoge ya de forma explícita. Aquí se ve también cómo ha ido surgiendo este problema y cómo la sociedad española también ha ido abordando esta situación, ¿no?, y este desafío. Entonces, en el capítulo sobre la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas, hay una sección que se dirige de forma directa a los alumnos extranjeros. Entonces, ahí se ve el derecho, digamos, se concreta el derecho a la educación y se especifica cómo se va a abordar, pues a través de programas específicos, de programas de iniciación profesional, se ve también que la necesidad de dotar de recursos económicos y humanos a todos los centros y se aborda de alguna manera también cómo las distintas comunidades autónomas deben abordar a través de programas, a través de recursos, a través de distintos medios, deben abordar esta realidad que la tenemos ahí.
Estamos hablando, Marta, de educación compensatoria.
Sí.
Y podríamos ver algunas tendencias dentro de esa educación compensatoria, sobre todo pensando en ver las desigualdades como algo positivo y las diferencias también como valores positivos.
Como valores positivos. La educación compensatoria en este campo se ha abordado de manera, vamos, muy diferente, porque las problemáticas son muy distintas, lógicamente. No se puede, digamos, dar una única solución a todo, porque la diversidad es algo que es, digamos, uno de los grandes problemas de la inmigración. Entonces, uno de los primeros aspectos y uno de los primeros programas, digamos, que se está llevando a cabo es el que habéis mencionado antes en relación a los idiomas. Todas las unidades, todos grupos de transición lingüística, sí, uno de los aspectos más significativos. Otro de los programas que se están llevando a cabo, después en cada comunidad autónoma se concreta de forma diferente, tienen distintas denominaciones, etcétera, son todos los relativos a las adaptaciones curriculares, es decir, la diversificación de acceso de estos grupos de chicos, de adolescentes, es inmensa. Entonces, hay que lograr, digamos, esa adaptación desde los niveles de procedencia al nivel, digamos, ideal, acorde con su edad. También otro ámbito importante son todos los programas de iniciación profesional, ayudar a que esos chicos, sobre todo a partir de los 15 años, ayudarles a que se integren con una formación profesional básica, tengan capacidad para integrarse ya en un ámbito laboral específico, por lo menos darle el primer paso para que después ellos puedan acceder por otras vías a otros programas de formación continua, etcétera. Digamos, estos son los tres campos más significativos dentro de la educación compensatoria.
Y que, como nos decía, se contemplan dentro de la legislación. Otra cosa ya será la práctica. Sí. Si les parece, vemos alguna experiencia, Aurora, alguna experiencia de alguna comunidad autónoma que podríamos destacar.
Sí. Por ejemplo, Murcia, la atención compensatoria a estos alumnos se regula por una resolución de septiembre de 2002. Y en el programa murciano pues se prevé, por ejemplo, dotación de profesores de compensación educativa, posibilidad de organizar los llamados agrupamientos flexibles para atender las áreas instrumentales básicas, es decir, modelos organizativos que permiten la atención aparte y de forma individualizada a través de pequeños grupos. Por ejemplo, para los centros, esta resolución habla de programas de animación y documentación intercultural, los llaman CADI, la creación de centros rurales de apoyo, etcétera. En Cataluña, pues hay una resolución de febrero de 2000, que habla de reserva de dos plazas por grupo para esta clase de alumnos en el segundo ciclo de educación infantil. Existe un programa de compensatoria con 88 profesionales itinerantes que asesoran al profesorado, un servicio de traductores e intérpretes en concierto con ONGs y clases de catalán para familiares de inmigrantes, en definitiva, bueno, una serie de actuaciones que lo que intentan es incorporar a los alumnos extranjeros en el entorno sociocultural catalán. Les enseñan la lengua, lógica matemática, conocimiento del medio social y natural catalán, conocer las formas de vida catalana. Eso sí, la duración de los cursos, lo que dice la normativa es que no sobrepasa nunca el año.
Como decíamos muchas veces, de la teoría a la práctica va un trecho y, como nos dicen también, cada caso es diferente. Si les parece, apuntamos por dónde creen ustedes que deberían de ir esas tendencias, no ya de futuro, sino en el marco de nuestra ley de calidad, que es la que regula el sistema educativo. Y sobre todo pensando en toda la polémica que hay pues entre centros públicos, centros privados, el cuidado de no crear esos guetos. Sí. Cuando, por ejemplo, nos decía, estos programas de iniciación profesional a partir de los 15 años, también hay detractores, porque muchas veces se piensa que los niños y niñas inmigrantes pues no tienen por qué llegar a la universidad, simplemente se les está dando un medio de vida, entre comillas. Tampoco se preocupan de conocer cuál es el bagaje cultural que traen de sus países de origen. ¿Algunas líneas por donde los estudiantes, sobre todo, y los investigadores podrían trabajar para que eso se tradujese en la práctica?
Aquí una de las primeras medidas que creo que debe incorporarse es el lograr pues verdaderas unidades de acogidas a los padres y a los alumnos. Es decir, hay que integrar a las familias. No es solo escolarizar, a esos alumnos, sino lograr que los padres colaboren y participen también en esa integración del alumno. De alguna manera también, vamos, directamente estamos también ayudando a los padres a integrarse mejor en este nuevo entorno en el que están viviendo en este momento. De ahí viene también que es necesario que los centros y en la LOCE también cuenten con los trabajadores sociales. Necesitamos realmente una colaboración muy estrecha con el Ministerio de Asuntos Sociales o con las distintas delegaciones de las comunidades autónomas en este ámbito. Entonces, hace falta la intervención sociofamiliar a través de verdaderos especialistas. Otro campo importante es siempre la formación del profesorado, lógicamente. Dentro de la formación del profesorado es necesario tratar este tema, ver cómo actuar con estos chicos y chicas de diferente procedencia, cómo poder esto tratar de forma personalizada todas estas adaptaciones curriculares, etcétera. Entonces, la formación del profesorado no puede ser ajena a este tema. Elementos importantes, flexibilidad dentro de los centros. Entonces, hay que conseguir que toda la dinámica organizativa y curricular de los centros sea flexible para ir atendiendo esta diversidad del alumnado. Entonces, digamos, son las grandes líneas, digamos, de trabajo que podríamos seguir concretando en aspectos, digamos, más puntuales.
Bueno, eran unas líneas y quizá podríamos resumirlo de alguna manera en respetar esos derechos que tiene todo ser humano y sobre todo ese derecho a la educación en un marco de igualdad de oportunidades. Gracias, Marta Ruiz Corbella. Aurora Zampuzano. Buenas noches. Muchas gracias. Aurora Campuzano es periodista especializada en temas de educación, jefe de prensa del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid. Marta Ruiz Corbella es profesora de la Facultad de Educación de la UNED y para el próximo domingo, en el marco de otra asignatura de Pedagogía Familiar, nos propone un espacio dedicado a las claves de la educación familiar, un tema que seguramente interesa también a los estudiantes de teoría de la educación.